Radio Nacional Clásica presenta. Las fantasías del caminante. Idea y conducción, Santiago Giordano.
Canta, oh diosa, la cólera del pélida Aquiles. Así comienza la Ilíada. Y también así comienza nuestra fantasía de esta tarde.
Epicaian eperas aceptos, gionos olesu grais volares, alio geenda, nthalos filomajo, edamoi oloico, echthron eforman, teon.
Nike.
un himno a Apolo en el comienzo de esta tarde en las fantasías del caminante. El ensamble Atrium Musicae, Gregorio Paniagua, el director. Y aquí estamos comenzando otro collage de las fantasías del caminante. Hoy con la Ilíada y este himno a Apolo en el comienzo. Apolo, dios de los dioses, menos de Dionisio, claro. Pero dios de la música, por ejemplo. Y ya en el canto primero de la Ilíada aparece un banquete en el Olimpo donde Apolo toca la lira para que las musas canten. Eso nos cuenta Homero. Y eso nos da cuenta de el papel fundamental que la música jugaba en los ritos griegos. En el culto de Apolo y en el culto a Dionisio, los instrumentos por antonomasia eran la lira y el aulos, respectivamente, y los griegos cantaban. Aristóteles, en la Política, advierte contra el exceso de virtuosismo. En los banquetes, o en los simposium, había música y danza. Después del ritual gastronómico, seguía la orgía, con libaciones en honor de los dioses, especialmente Dionisio y Apolo. Y los relatos homéricos estaban destinados al canto, acompañados por instrumentos de cuerda. Y además de los dioses, estaban las musas. Y la mitología relaciona las musas con la música. Clío, Euterpe, Talía, Melpómene, Terpsícore, Erato, Polimnia, Urania, Calíope. Estas son, de acuerdo a la teogonía de Hesíodo, las divinidades encargadas de inspirar, propiciar, alentar la creación artística. Y además de las divinidades estaban las figuras mitológicas distinguidas por sus hazañas a través de la música. Y tal vez el mejor ejemplo es Orfeo, el hijo de Calíope, que ejercía un poder extraordinario sobre la naturaleza con su lira y su canto, como nos lo contó Simónides y luego Esquilo y más tarde Eurípides. Y el nacimiento de la ópera en Europa, que es una reivindicación del clasicismo griego, es la consagración de alguna manera de Orfeo. Orfeo y Euridice, por ejemplo, de Jacopo Peri y Giulio Caccini, el Orfeo de Monteverdi, después. Y los primeros argumentos de la ópera tenían que ver con la mitología griega. Orfeo desde ya, claro, lo dijimos, pero hubo otros enseguida. Por ejemplo, Giulio Caccini compuso Il rapimento di Cefalo, basada en el mito clásico de Céfalo y Aurora, que se estrenó en una situación muy particular. En Florencia, en 1600, se casaban Enrique IV de Francia y María de Medici. Los Medici saneaban las finanzas, flor de fiesta, estaban todos. Toda Europa estuvo en esa fiesta, menos Enrique IV, menos el novio, que andaba guerreando por ahí, tenía que todavía atender algunos asuntos. Bueno, la cosa que en 1600, en Florencia, en aquellas jornadas de celebración, en la sala de la Comedia del Palacio de los Uffizi, el 9 de octubre, ante un público que las crónicas relatan como de 3.000 caballeros y 800 damas, se puso en escena Il rapimento di Céfalo. El espectáculo duró 5 horas. Entre los cantantes, por supuesto, estuvo Jacopo Peri, Giulio Caccini y varios de la familia de Caccini, familia de músicos, su hija Francesca, que será además una gran compositora, su hijo Pompeo. Y vamos a escuchar algunos segmentos de El secuestro de Céfalo y Aurora, de Giulio Caccini. el ensamble Les Poèmes Harmoniques, dirigido por Vincent Dumestre.
Thank you. De Giulio Caccini, cuatro momentos de El secuestro de Céfalo y Aurora, la versión del ensamble Le Poème Harmonique con la dirección de Vincent Dumestre.
Thank you.
qué bueno contar hoy también con nuestra Gisela López, a quien saludamos. No sé en qué parte de todo este collage la pegarán, la pegaremos. Pero bueno, está con nosotros, sabemos que está con nosotros, que está en el mismo collage, que es prácticamente decir, está en la misma barca. Y con esta barca atravesamos hoy el barroco musical, haciendo referencia a Ulises y al uso que de la mitología griega hizo la ópera, sobre todo en sus comienzos. Pensemos que Monteverdi compuso durante su vida veneciana, es decir, sus últimos años, El ritorno de Ulisse in patria. Se estrenó en febrero de 1640 en el Teatro San Cassiano de Venecia. El libreto de Badoaro estaba basado en cantos de la Odisea y da cuenta de Ulises tras su llegada a Ítaca, después de 20 años de viaje intentando regresar desde la guerra de Troya. Ayudado finalmente por la diosa Minerva, Ulises conseguirá recuperar a su hijo Telémaco, vengarse de los pretendientes procios y ser reconocido por su fiel y paciente esposa, Penélope.
Io vidi procespinti, estinti proci. I porci fur uccisi. Io perdei i delizi del ventre. Della gola di se so che corre al digiun e chi lo consola chi lo consola oh debile parola. I proci padri tuoi, sgorga pur quanto vuoi, lagrime amare meste. Che padre è chi ti ciò e chi ti veste? Chi più della tua fame sa tollerare le brave? Non troverai chi gode impir del vasto ventre la famate caverne. Non troverai chi rida. Del ghiotto trionfar della tua gola chi soccorre al digiun chi lo consola il fausto giorno a miei ruini armato poco dianzi mi vinse un vecchio ardito ma batte la fame dal cibo già per nemica, è già per nemica. L'ho distrutta. Or troppo fora vederla vincitrice, e voglio uccider me stesso. Voglio uccider me stesso. Non va mai che la porti di me trionfo e gloria. Che si toglia il nemico e canti vittoria. Coraggioso mio cuore coraggioso mio cuore, vinci il dolore. E priacca la fame nemica, egli soccomba. Va al mio corpo, va.
Persuaso, credi contro quello che vedi. l'antico, il povero, il mendico, che coi croci superbi, coraggioso, coraggioso, attaccò mortali risse. Rallegrati, 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 regina, e era Ulisse.
Credulo il volgo è sciocco, e la tromba mi tace nella fama fallace.
Ulisse, Ulisse, io piri, sì, sì. Ulisse, Ulisse, vivo è qui, è qui.
Relatore importuno, consolatore mancino.
Dico che Ulisse è qui, qui, io stesso e vivi e so. Non contenda il tuo no con il mio sì. Ulisse, Ulisse, vivo, è qui,
io non contendo teco, perché sei stolto e cieco. E saggio io me, e saggio, è ver quel che racconta Ulisse a te consorte, non è padre, a tutti uccise le nemiche squadre. Il comparì sotto medito aspetto, sotto vecchia sembianza, arte fu di Minerva, e fu sotto. Troppo lieve che gli uomini qui in terra servono di tutto agli immortali dei. Se ciò credi a tortù lo gioco segni così Minerva per ingannar con le sembianze finte gli nemici d'Ulisse. Se ti ingannar gli dei prendon diletto, chi for fede mi può che non sia mio l'inganno? Se fu mio tutto il danno, protettrice dei greci, come sai Minerva, e più che gli altri Ulisse, a lei fu caro. Non han tanto pensiero gli dèi lassù nel cielo delle cose mortali. Lasciano
Thank you. Porto caro amoroso, dove corro, dove corro al riposo.
Fermati, cavaliero, incantatore o mago, di tue finte sembianze io non m'appago.
Così le tue consorte, così dunque t'appressi, a lungamente sospirati amplessi. Tuerrai l'eternità sprezzai, volontario cangiando estato e sorte, per serbarmi fedel son giunto a morte.
Quel valor che ti rese ad Ulisse simile, come mi fa le stragi degli amanti malvagi. Questo di tua bugia il dolce frutto sia.
Quell'Ulisse son io, delle ceneri avanzo, residuo delle morti, degli adulteri e ladri, filo castigator, e non si guace.
Tasse di trovar comando regno, ove di parlare il tempo. E questo Ulisse, costa e grandonna. Io lo conobbi allora che l'uomo al bagno venne, ove scopersi del feroce cinghiale, l'onorato signore. Ben ti chiedo perdon se troppo tardi, la guace femminil gavo la lingua per comando d'Ulisse, con fatica lo tacque e non lo disse. Creder ciò che desidero
pulito, e tranno Ulisse solo altro non vide. Ogni notte da te s'adorna e copre con un serico drappo di tua mano contesto, in cui si vede col virginal suo coro Diana effigiata. Ma compagno, mai sempre memoria, memoria così grata.
Or sì, ti riconosco, sì, or sì, ti credo, sì, antico possessore del combattuto.
sciogli la lingua sciogli per l'allegrezza i nodi sciogli un sospir una
Y escuchamos de Claudio Monteverdi el quinto acto de Il ritorno d'Ulisse in patria. Christophe Prégardien, el tenor, Bernarda Fink, la mezzo-soprano, Christina Hogman, la soprano, Martin Hill, el tenor, Dominique Wies, la soprano, el ensamble concerto vocale, todos dirigidos por René Jacob. Thank you.
Hola, 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 Giordano.
Hola, López. ¿Qué hace por acá?
Dígame que ya tiene organizadito algo para que yo le lea. Estoy ultra, mega, hiper aburrida, Giordano. Haga algo, haga algo. ¿Usted es el conductor del programa o qué? ¿Eh?
Mire, López, hoy no tengo nada. No pensé nada para pegar en este collage. Pero quédese cerca. Por ahí podemos pegar algún pedacito de su voz en otro momento de este collage. Porque en realidad ya no soy el conductor de este programa, soy el armador de este programa, que va pegando pedacito, pedacito, como en un collage. ¿Vio el recurso de las vanguardias? De aquellas viejas vanguardias.
Más que collage, esto... Mire, Giordano, más que un collage, esto parece un Frankenstein.
Sí, tiene razón, López. Esta vez tiene razón. Hacer un programa... Armar un programa así es como armar un Frankenstein.
Bueno, lo dejo trabajar, señor Víctor.
Y comenzamos esta segunda hora en las fantasías del caminante. Y habíamos abierto el programa de esta tarde con la Ilíada, con Ulises, con la ópera, con la mitología griega funcionando dentro de ese mecanismo fabuloso que comienza a ser la ópera a partir del siglo XVII. Y antes de ir a la pausa, escuchamos el Ritorno de Ulisse in Patria, de Claudio Monteverdi. Y ahora vamos a escuchar una compositora del barroco, Bárbara Strozzi, compositora, cantante italiana, que compuso numerosas cantatas, además de arias y canciones sueltas, que publicó numerosas obras en vida. Y eso da cuenta de la consideración con la que contaba, el reconocimiento con el que contó Bárbara Strozzi, que en su Opus 7 utiliza, o mejor dicho, consagra su Opus 7 a una musa griega, a Euterpe, la del buen genio, la de la música, hija de Zeus, por supuesto, como todas las musas. Y vamos a escuchar de I diporti de Euterpe, el opus 7 de Bárbara Strozzi, Sino a la morte. Emanuela Galli, la soprano, el ensamble Galilei, dirigido por Paul Beyer.
Thank you. Thank you.
De Bárbara Strozzi escuchábamos Sino a la morte, de I diporti d'Euterpe, opus 7. Emanuela Galli, la soprano, el ensamble Galilei, dirigido por Paul Beyer. Hablando de mitología griega, de alguna manera hablamos siempre de sobrevivientes, de travesías, litigios, venganzas, parricidios, filicidios, entre otros complejos de la cultura occidental. De Survivor Suite, Suite del sobreviviente, digamos. Es un disco del pianista Keith Jarrett. Lo grabó en 1977. Al frente de un cuarteto en el que estaba Dewey Redman en saxo, Charlie Haden en contrabajo, Paul Motion en batería. Y es un disco formidable, ¿no? Música de gran respiro formal, música de amplios espacios para la improvisación. Disco en el que la dinámica del cuarteto logra esos milagros del jazz, ¿no? Combinar individualismo, es decir, performance individual con colaboración, cuando el jazz está a punto caramelo. Y este disco, del que vamos a escuchar la segunda parte, Conclusion, es uno de ellos. Keith Jarrett. We'll be right back. escuchábamos de Keith Jarrett, Conclusion, de la suite El Sobreviviente. Keith Jarrett en piano, Dewey Ridman en saxo tenor, Charlie Haden en contrabajo, Paul Motion en batería. Escuchado música barroca, recién terminamos de escuchar a Keith Jarrett. Muchas veces hemos hablado de la relación entre el jazz y la música barroca, y ahora nos gusta traer a cuento una música muy interesante, una cantante muy interesante, María Pía de Vito, cantante napolitana, que hace unos años hizo un trabajo sobre la música de Giovanni Battista Pergolesi. María Pía es una cantante de jazz, podríamos decir. Posiblemente. También es una cantante barroca, en el sentido amplio del término. Vamos a escuchar algunos momentos de este disco que grabó hace algunos años con la música, su visión de la música de Pergolesi. Ogni pena più spietata chi disse che la femmina. Maria Pia De Vito, voz. Anja Lechner, en violoncello. Michele Rabbia, en batteria. François Couturier, en piano.
Non c'è modo di aspettare. Chi disse che la femmina sa chiude far faiando l'arte di far disse la verità.
Escuchábamos a María Pía de Vito, la cantante napolitana, haciendo de Pergolesi Ogni pena che uspietate, chi disse che la femmina. María Pía de Vito, voz, Ania Lechner en violoncello, Michele Rabbia en batteria, François Couturier en piano. Y nos despedimos con otra cantante, Meredith Monk, cantante, cineasta, coreógrafo, pianista, compositora, que ha hecho de la voz una especie de gran teatro. Hoy que hablamos de ópera, quiero decir, despedirnos con Meredith Monk casi, casi es lo que corresponde. Con esto te decimos gracias por habernos acompañado también esta tarde en Las Fantasías del Caminante. Armamos el programa, lo pegamos aquí, pegamos allá, buscamos una obra, una voz, en fin, un gran collage o un gran Frankenstein, como le gusta decir a Gisela López, que hoy estuvo con nosotros, estuvo también Diego Filloy colaborando, sosteniendo la producción este programa, al que le dio, digamos, el final de obra, el barniz fino, el querido Diego Rosato, a quien agradecemos. Y así hacemos. Así hacemos la radio en estos tiempos de cuarentena, porque queremos hacerla, porque queremos estar, porque debemos hacerla y debemos estar. Hasta mañana.